¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con ustedes nuestro anfitrión, el Padre Julián Cabrera.
Buenos días y mucho gusto estar aquí con todos ustedes.
Les habla Consuelo Martínez y les agradecemos estar escuchándonos hoy.
Yo soy Gloria Romero y vamos a seguir hablando sobre el católico dinámico, las características del católico dinámico y cómo poder tener esa comunicación con Cristo que nos lleve a una transformación para superarnos, para ser más espirituales, para ser más felices también. Y uno de las características es la intencionalidad con que queremos las cosas, ¿verdad, Padre?
Sí, leyendo el libro de Matthew Kelly nos habla de esta intencionalidad que empezamos, con la cual empezamos nuestro día. Y algo interesante, porque especialmente aquí en los Estados Unidos, entre más temprano podemos empezar el trabajo y las reuniones y las llamadas telefónicas, y pensamos que es mejor. Y él dice que un día, hablando con un amigo, el amigo le sugirió que cada día no programara reuniones, no programara conferencias telefónicas antes de las 11 de la mañana. Pues ya se pasó todo el día, así lo vemos nosotros, ¿ya para qué? Y dice, esto me permitiría usar las primeras y mejores horas de mi día para los proyectos más importantes. Dice, entonces me alentó a tomar 20 minutos cada domingo por la tarde para programar trabajar en un proyecto cada mañana la semana siguiente. Este proceso sencillo ha sido un elemento de cambio para mí, porque fue un nivel macro que impulsa hacia la intencionalidad. Dice, y un nivel micro, el 50% de la mayoría de las tareas es simplemente programarlas. Una vez que se programa algo, se está un 50% en el camino de lograrlo. Dice, son las cosas que no programamos las que tienden a no hacerse nunca. Entonces, programar. Dice, algunas semanas no lo hago. No tomo esos 20 minutos para planear mi semana. Ya sea porque estoy
De flojo,
no puedo ser molestado, me distraigo o simplemente me olvido. Siempre soy menos eficiente y efectivo, dice, durante esas semanas. Dice, porque sin intencionalidad, una semana se mezcla con la que sigue y poco de lo que más importa se logra. Dice, tendemos a tropezar día a día a través de la vida y a mirar hacia atrás preguntándonos a dónde se fue un verano, un año, una década. El problema es que uno no tropieza con grandes cosas, ni siquiera con cosas que valen la pena. Tienen que ser buscadas con intencionalidad. Una vida espiritual vibrante es una de esas cosas grandes. La persona no tropieza con ella simplemente. La buscamos activamente porque sentimos que algo falta en nuestra vida o que somos llevados a ella por otra persona que reconoce cuán increíblemente nuestra vida cambiaría si tomáramos en serio nuestro desarrollo espiritual. Entonces, pensar, no un día yo quisiera ser como este santo o el otro. Un día, y ese día nunca llega. Entonces, él habla de esta intencionalidad.
Es como una prioridad, ¿no? O sea, hay que escalar las cosas que es importante para mí, esencialmente.
Sí, la vida tiene que tener un orden, una planificación o un deseo de ser. Y una de las cosas que yo noté el año pasado en la parroquia, de las muchos los que estaban pasando sus retiros, que salían con aquel deseo de querer ser
mejores,
entregarse a un ministerio. Ajá. Como el ministro de la Eucaristía. Ay, no, esto no es para mí, eso es para como que no eran dignos de poder ese vehículo de llevar al Señor a todos los que van a compartir la Eucaristía. En otras palabras, te da significado cuando planificas tu vida y comienzas a ver que sí es posible, tú tienes valores y tú te entregas, y cuando tú estás intimado con el Señor, el Señor te llama. Tienes que sentir que es el Señor el que te llama. Tienes que sentir aquel llamado. Cuando uno evangeliza, es nuestra manera de actuar, de planificar nuestra vida, de que tenga significado, que tenga orden, que tenga fruto. Y eso yo lo noté, los que menos creían podían participar como ministro de la Eucaristía o enseñar catecismo, resultaron ingresándose en diferentes clases y eran felices cuando se preparaban, porque les tocaba la lectura, iban a ser lectores o algo así, y les daba tanto valor ante Señor, porque como que pensaban, el Señor ha puesto sus ojos en mí, es Él quien me llama. Y yo vi mucho crecimiento y lo que se involucraron la gente con aquel motivo de que yo también puedo, el Señor me llama a mí, y intencional. Entonces, poner una intención en nuestra vida, que tenemos talentos, que tenemos valores, y que Dios pone sus ojos en nosotros. Diferentes maneras entra de manera de intencionar nuestra vida para que signifique algo.
Y ese significar algo nos lleva o nos tiene que llevar, si es algo dinámico, nos lleva a transformar no solamente nuestra vida personal, sino transformar nuestras parroquias. La transformación no pasa simplemente, ¿verdad? No pasa nomás porque ahí estamos sentados y Dios como que nos va a echar todo lo que necesitamos, sino que requiere intencionalidad. Uh-huh. Nosotros tenemos que participar con las gracias que Dios nos quiere dar, y para eso tenemos que tener esa intención. Hoy me levanto para, y ya nos programamos. Uh-huh. Y parte de eso es, hoy me levanto y 10 minutos primero con el Señor. Porque muchas veces nos levantamos, o más bien nos salemos de la cama así como un gusano, así como despacito, y luego pues vamos al baño a bañarnos, y porque tengo que ir a trabajar, y si tienes hijos pues tengo que darles de comer y llevarlos a la escuela, y
una rutina,
y ya se te pasó el día. Yeah,
exactamente.
Entonces mañana me levanto 10 minutos antes de que se levanten los niños y me voy a sentar con el Señor. No sé qué le voy a decir, pero ahí me voy a sentar.
A lo mejor Él le dice algo, ¿verdad?
Exacto.
Porque y da significado a nuestra vida.
Claro.
Especialmente como que te dirige a algo, como que, y después comienzas a, pero eso no sé, eso no puedo ser yo, yo no soy capaz de eso. Y eso, ese negativo que estamos alimentándonos, si de veras nos ponemos a rezar, Señor, tú me vas a dar las gracias, tú eres el que me puedes dar las gracias. Y si tú me estás llamando, tú vas a hacer posible de que yo pueda cumplir. Ayúdame en entrenarme, en ir a las juntas, en prepararme, todo eso para hacerlo mejor, para que el Señor me use a mí de alguna forma.
Y no es necesario sentir, por ejemplo, de que tenemos muchas otras cosas que hacer que participar en la parroquia, porque con lo que uno pueda, las cosas del trabajo y las cosas del hogar, también puede involucrar las cosas de la parroquia, porque son las cosas de la comunidad, y poco a poco, o sea, va uno alcanzando más, ¿no? Y, y ya cuando menos uno piensa, ya tiene una rutina también y una transformación que se va dando al actuar, ¿no?
Sí, bueno, y volviendo al libro, el escritor Matthew Kelly dice que en los Estados Unidos la Iglesia Católica necesita desesperadamente una renovación, pero eso tiene que empezar en las familias, porque las iglesias no están aisladas de las familias. La iglesia en su actualidad es como la sociedad es, y la sociedad como nuestras familias. Entonces todo está ligado. Si queremos ver cambios en la iglesia, tiene que haber cambios en nuestra sociedad, y si queremos ver cambios en nuestra sociedad, tiene que haber cambios en la familia, porque ¿de dónde venimos? Todos venimos de la familia. Entonces no podemos decir, no, es que la iglesia necesita o la iglesia tiene que cambiar y ellos, pero vamos a empezar con la familia. Entonces por eso él dice que primero con nosotros, con esa intencionalidad. Nosotros cambiamos, nuestras familias cambian, y luego empezamos a renovar no nada más nuestras familias, sino que la iglesia y nuestra sociedad.
Y lo que se participa en las diferentes parroquias tienen steward week para dar a entender todos los ministerios que se necesitan en esa parroquia. Entonces, eso le ayuda mucho a las personas, aunque está con esa cosa que yo no puedo hacer eso, yo no me puedo envolver en esto. Inscríbete, participa, y ya poquito a poquito Dios te va metiendo y dando a saber que te necesita con los valores que Él te ha dado. Y eso es sentirse comunidad y una iglesia viva, porque todos participamos con los dones que Dios nos dio.
Bueno, pero hay una situación también que se da mucho en la familia y se da en las parroquias, el criticismo. ¿Cómo podemos evitar eso?
Pues empezando con yo me callo la boca, yo no critico, no, porque vamos a, es que ese es bien criticona y ese habla de todos. Vamos a empezar con yo no voy a ver quién critica, yo no voy a ver quién habla, yo voy a mantenerme enfocado en lo que el Señor me dio que hiciera. Si yo me enfoco en lo mío, en yo no decir, repetir lo que escucho, ya una persona ya cambió, ¿verdad?
Claro. Sí.
Y si todos hacen eso, entonces ya cambió. Porque sí es una de las cosas que veo en las parroquias, que a veces eso pasa.
Y en las familias también.
Sí, pero todos estamos como igual. Entonces, con que yo no diga nada, con que yo no critique, ya cambió una persona. Ya la parroquia va cambiando.
Y una forma, de una manera que también uno participa, los hijos de nosotros también los ves que están de monaguillos, se entregan en diferentes maneras de poder cooperar ellos también. Porque también la mamá o el papá debe decir, para mí no es fácil esto, esto me cuesta, a mí me da vergüenza subir en frente de la gente, hacer esto, hacer lo otro, o qué dirán de mí. Ya que se quite eso de qué dirán, de cómo me verán, de todo eso, sino que los mismos hijos también se animan a cooperar y a participar y que ellos también pueden, porque los papás se desenvuelven.
Pues muy, muy interesante y muy, muy clave, ¿no? Toda esa sí. Información.
Bueno, vamos a seguir con un descubrimiento significativo. Imaginen si descubrimos que todos los católicos muy comprometidos tienen cuatro cosas en común. Entonces, imaginen si se pudiera demostrar que cuando alguien empezó abrazando estas cuatro cosas, fueron transformados rápidamente de un católico desconectado a un católico muy comprometido. Este les interesaría saber cuáles son esas cuatro cosas, y si tenemos ese conocimiento, si supiéramos cuáles son esas cuatro cosas, ¿qué haríamos con esta información? ¿Tendría sentido alentar intencionadamente estas cuatro cosas, usarlas para enfocar el camino que enseñamos y hacia el cual guiamos? Pues estos son los de lo que hablamos, estos cuatro, que es, como ya habíamos dicho,
la oración.
La oración, leer.
El estudio.
El estudio, dar de nosotros, como dice aquí, un por ciento.
La generosidad. Sí, nuestra entrega, generosidad.
Y hacer cada semana una cosa para compartir el genio, o sea, del catolicismo con otra persona.
Exactamente, sí.
Eso es la evangelización.
Esa es la evangelización.
El compartir.
Y todo eso se encierra en poder fortificarnos para ser útiles y para ser células vivas en el cuerpo místico del Señor.
Sí, es una vitalidad, ¿no? Que se nos genera.
Bueno, hablando de la oración, nos dice Matthew Kelly, cuando estoy saludable espiritualmente, nada me molesta. Es verdad, es el fruto de muchos años de autoobservancia. Cuando estoy saludable espiritualmente, dice, mi esposa puede tomarse todo el tiempo que quiera para arreglarse. La bolsa puede bajar 1,000 puntos en un día, el vuelo puede ser cancelado, mi equipo favorito puede perder y mis planes pueden deshacerse. Yo puedo permanecer calmado y mantener una actitud alegre con una profunda paz interior. Dice, yo sé cuando estoy en una posición de salud espiritual y cuando no. Uno de los indicadores claves parece ser la gratitud. Cuando estoy saludable espiritualmente, soy agradecido. Pero cuando no lo estoy, hasta la más pequeña cosa puede enloquecerme. En esos momentos, tiendo a estar irritable, intranquilo y descontento. Dice, de hecho, mi actitud hacia otros choferes en el camino, entre mi casa y la oficina, es un barómetro bastante bueno de cuán saludable estoy espiritualmente. Cuando vamos en el camino, se nos atraviesa alguien y qué es lo que decimos. Y eso nos da una indicación que cómo estamos espiritualmente.
Pues padre, yo quisiera añadir que cuando estamos tan sanos espiritualmente, también estamos sanos mentalmente.
Okay.
¿No? Y sí, que generamos una angustia, una desesperación, algo que nos inquieta y no sabemos, pues, ¿qué me pasa?
Sí.
Y, bueno, tuvimos nuestro día de nuestra oración, nos intimamos para poder tener momentos con el Señor, para calmarnos, para conocer lo importante que soy en esta comunidad cristiana, mi familia, en la parroquia, en todo. Ya comienza uno a verse en todas las partes que uno contribuye y que nos hace comprender que en esa entrega nos da el valor por quienes somos en los ojos de Dios.
Entonces él dice, que se pregunta, ¿tengo un catarro espiritual? Dice, eso es estar un poquito irritable, un poquito intranquilo y un poquito descontento. Pero a veces, dice, podemos estar luchando con un cáncer espiritual. Estos indicadores sobrepasan las marcas. Alguien a mi alrededor, en el trabajo o en la casa, puede hacer la más mínima cosa irritante. Y eso será suficiente para hacerme retorcer por dentro. Puede ser que en el exterior no pierda el control, pero por dentro estoy que hiervo. Entonces, son indicadores a nuestra salud espiritual.
Exactamente.
Pues sí, porque si está uno tan enojado, ¿verdad?, que está espiritualmente como que hierve, es que sale de ahí toda una energía destructiva, ¿no?
Pues destructiva primero para nosotros.
Para nosotros mismos, sí.
Y luego para los demás.
Y la desgracia es cuando uno tiene tanto miedo en vivir. Se angustian de tal manera de que les entra una ansiedad. En ese momento ahí es donde entra la fe y la esperanza y la caridad. Y para poder hacerlo parte de nuestra vida. Es algo difícil, porque eso de tener miedo por todo, no vives nomás con eso en la mente y en el estómago, te hace mal en tu salud, en claro. Todo.
Pero la sociedad o el mundo mismo creo que a veces nos malinforma. Dice, el mundo dice que la llave para la felicidad es obtener lo que queremos y hacer las cosas según como nosotros queremos. El resultado es que empleamos tanto tiempo y energía tratando de controlar a las personas y a las situaciones, que en el proceso nos enfermamos y nos hacemos miserables, sin mencionar el sufrimiento que esta clase de conducta infringe en todos los que se cruzan en nuestro camino. Si solamente pueden ser felices cuando se salen con la suya, dice, ¿no es esa una manera horrible de vivir? ¿No le gustaría llevar consigo una alegría que no se puede extinguir por nada que suceda? Dice, él nos pregunta, ¿están dispuestos a trabajar por eso? Cuando estamos saludables espiritualmente, experimentamos esa alegría y nada puede robárnosla más que ninguna otra cosa, donde quiera que estén en su vida. Dice, espero que este libro nos ayude a aumentar su salud espiritual para que puedan experimentar esa clase de alegría. ¿Cuán espiritualmente saludable estamos hoy?
Sí, porque muchas veces vemos, por ejemplo, como ese ejemplo clásico del vaso que está a la mitad, ¿no? Alguien lo ve vacío y otras lo ven
casi lleno,
¿no? Exacto. Entonces, así podemos observar todo lo positivo que tenemos, que somos, empezando con la identidad primera, que es ser hijo de Dios, ¿no? Ya con eso, ya es qué maravilla, ¿no? Tenemos un padre perfecto. Entonces, de ahí arrastrarnos todo el día con alegría por tener lo que tenemos, aunque sea una enfermedad o un catarro, ¿no? Porque siempre habrá alguien que está más enfermo que yo y otros que están menos enfermos que yo, ¿no? Es decir, no aceptando y de ahí crecer, ¿no?
Y buscar maneras de poder saber cómo relajarnos, cómo sentir la paz del Señor en nuestra vida. Hasta muchas veces hay música de meditación, tomar un tiempo para tranquilizarnos, calmarnos, sentir la presencia del Señor, de su amor, su misericordia. Todo eso nos quita toda ansiedad y nos quita todo ese miedo. Y todo ese, entonces, yo soy importante en los ojos de Dios. Él me cuida, Él me ama, Él me guía. Entonces yo tengo que comprender eso todos los días para poder vivir una vida concreta, que tenga significado.
Estaba pensando de cómo nos levantamos. Vamos a decir, hace como 30 años, yo no dormía con mi teléfono. O sea, el teléfono estaba en la cocina o estaba en el pasillo, ¿verdad?
Sí.
Y ahora ahí está.
Sí.
Y es lo primero que a veces antes de hacer nada, lo primero que hacemos es coger el teléfono y conectarnos a la vida virtual por el internet. Y por eso Él nos está diciendo tomar esos 10 minutos para conversar con Dios. Porque nos como que nos conectamos y ya se nos fueron. Ya se nos fue el tiempo ese que tuvimos para compartir con el Señor, porque si alguien te ve que estás en el Face, te van a conectar, se van a conectar contigo y ya. Ya estás como que ya estás en el mundo en vez de primero estar con Dios, y ya estás casi como en el trabajo, ya estás involucrado con las otras personas porque hay esa conexión virtual. Entonces, por eso Él en este capítulo nos pregunta cómo empezamos o cómo empiezan sus días mejores.
Y por eso tiene uno que hacer su plan en una escala de intencionalidad y de prioridades, primero para uno mismo y después para los demás, ¿no?
Sí, algo que noté antes de terminar fue eso, esa desconectarse del teléfono. Me fui de vacaciones y a veces ni sabía dónde estaba el teléfono. Estaba ahí en el cuarto, pero quién sabe dónde, y no me importaba. Pero ya se nos está.
Bueno, Padre, pues le pedimos su bendición, le agradecemos sus comentarios y su inspiración.
Pues venimos ante el Señor, le damos gracias por el don de la vida y de la fe, y le pedimos que nos ayude a empezar nuestros días siempre con Él, para que Él nos guíe y Él nos dé esa intención importante para nuestra vida, para crecer y para ayudar a otros a crecer espiritualmente. Y que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Gracias, amigos. Los esperamos la próxima semana.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.